que darle todo el palo.
De acuerdo, perfecto, muchas gracias. Bien, ahora se me oye mejor, ¿no? Sí, para atrás. Bien. Bien, os estaba explicando lo que es un signo genérico. Un signo genérico es aquel que designa un género de producto. Si os ponía el ejemplo, patata es una palabra genérica, un vocablo genérico, porque designa todo un género de productos que son las patatas. Mesa es un vocablo genérico, micrófono es un vocablo genérico. Bien, sobre los vocablos genéricos o sobre los signos genéricos recae una prohibición absoluta del registro. Los signos genéricos no pueden ser registrados como marcas. Por dos razones básicas y fáciles de entender. En primer lugar, porque un vocablo genérico difícilmente tiene una aptitud distintiva suficiente, ¿no? Difícilmente un vocablo genérico va a tener la fuerza diferenciadora necesaria para poder diferenciar productos frente a otros similares. Y aparte de esto hay una razón de mercado. Es decir, si se permitiese el registro como marca de un vocablo genérico, permitiríamos al titular obtener un derecho exclusivo sobre ese vocablo genérico. Y a través de este derecho exclusivo sobre ese vocablo genérico, el titular de la marca podría monopolizar de facto los productos a los que se aplica ese signo genérico. Es decir, para seguir con el mismo ejemplo, si a mí me permitiese registrar la palabra patata para patatas, yo sería el único que podría comercializar patatas llamándolas patatas. Y el resto de operadores tendrían que buscarse denominaciones distintas, con lo cual yo en la práctica lo que alcanzaría, lo que se me estaría otorgando sería un monopolio fáctico sobre todo el género de productos que se denominan con ese vocablo. Por estas razones, sobre los vocablos genéricos o sobre los signos genéricos recae una prohibición absoluta del registro. No pueden ser registrados como marcas. Pero esta prohibición absoluta del registro tiene una importante excepción. Lo que yo no puedo es registrar un vocablo genérico, un signo genérico, como marca aisladamente. Pero yo puedo coger un vocablo o un signo genérico, añadirle otros vocablos, otros signos, otras imágenes que no tengan ese carácter genérico y registrar el conjunto como marca. Eso sí que es permisible. Ahora bien, cuando se hace esto, el derecho de exclusiva, no se obtiene sobre el vocablo genérico. El derecho de exclusiva se obtiene sobre el conjunto que he registrado como marca y del que forma parte, como una palabra más, el vocablo genérico. Es decir, si yo registro como marca patatas de Coristanco, Ancho, Tato, Plaza, el derecho de exclusiva se me otorga sobre el conjunto denominativo, sobre la totalidad, palabras de patatas de Coristanco, Ancho, Tato, Plaza. No se me otorga un derecho de exclusiva individual sobre cada uno de los vocablos que componen ese conjunto denominativo y mucho menos se me otorga un derecho de exclusiva sobre el vocablo patatas. ¿Hasta ahí está entendido? Pues bien, ya que esto es así, si estamos comparando dos marcas para determinar si son similares entre sí y las dos marcas coinciden en la utilización de un vocablo genérico, que en las dos marcas van acompañados de otros vocablos que no tienen ese carácter, la coincidencia en el vocablo genérico nunca puede ser base suficiente para afirmar la existencia de un riesgo de confusión. Porque ninguno de los dos operadores enfrentados pueden monopolizar ese vocablo genérico. Dicho de otro modo, a la hora de comparar marcas entre sí para determinar si son similares o confundibles entre ellas, de la comparación hay que excluir siempre los signos genéricos. Los signos genéricos nunca pueden ser objeto de comparación, porque una coincidencia en esos signos genéricos nunca sería relevante. Si quieren ustedes comprobar un ejemplo, les recomendaría, por ejemplo, que echasen un vistazo a la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1992. En esta sentencia se analizaba la compatibilidad entre las marcas Superchups y Superchoc. Como pueden ustedes comprobar, son dos marcas denominativas complejas, integradas cada una de ellas por dos vocablos. Las dos marcas coinciden en un vocablo, el vocablo super, y difieren en el otro. Chups por un lado, choc por el otro. Pues bien, el Tribunal Supremo afirmó que estas marcas eran compatibles o plenamente compatibles entre sí, porque la coincidencia se producía en un vocablo de carácter genérico, el vocablo super, que no era o no podía ser objeto de apropiación en exclusiva por ningún operador económico. Lo mismo ha pasado después de una guerra bastante terrible, en el caso que dio origen a la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2003. En esta sentencia se analizaba la compatibilidad entre las marcas Bio Clesa y Bio Danone. Esta es una de las muchas sentencias que hubo sobre el término bio. Les supongo ustedes familiarizados. El término bio fue inicialmente acuñado por Danone para distinguir un tipo especial de yogures con determinados efectos fisiológicos sobre el tránsito intestinal, por decirlo finamente. Una vez que Danone lanzó estos productos al mercado, empezaron a aparecer productos competidores de similares características que se denominaban también bio. Danone había registrado como marca la marca Bio Danone y empezó a plantear acciones legales contra todos aquellos competidores que utilizaban el término bio. Pues bien, todos estos conflictos acabaron en diversas sentencias del Tribunal Supremo, entre ellas esta que les cito, la de 9 de diciembre de 2003, en la que el Tribunal Supremo concluyó que el término bio había acabado convirtiéndose en un término genérico, un término que designaba una concreta clase de yogures o alimentos con determinados efectos sobre el tránsito intestinal, y que en la medida en que se había acabado convirtiendo en un vocablo genérico, la coincidencia en el término bio no era suficiente para afirmar la incompatibilidad entre marcas. Y que, por lo tanto, si el término bio iba acompañado de otros vocablos claramente distintos entre sí, como en este caso, Bioclesa por un lado, Bio Danone por el otro, las marcas eran claramente compatibles. Bien, hasta aquí el análisis del primero de los pilares sobre los que se asienta el riesgo de confusión, que es la similitud entre las marcas. Ya les decía al inicio que, por muy elevada que sea la similitud entre dos signos distintivos, para que pueda afirmarse la existencia de un riesgo de confusión, siempre tiene que concurrir un factor adicional. Además de ser similares los signos distintivos, además de ser similares las marcas enfrentadas, los productos o servicios a los que se aplican esos signos distintivos, esas marcas, también han de ser similares o semejantes entre sí. ¿Están ustedes familiarizados con el principio de especialidad en el ámbito del derecho de marcas? ¿Les han explicado en algún seminario anterior lo que esto significa? ¿No? Uno de los principios nucleares del derecho de marcas es el principio de especialidad. Cuando decimos que el derecho de marcas se rige por el principio de especialidad, queremos decir que, salvo contadas excepciones, particularmente el de las marcas renombradas, que le hablarán luego de ellas, el registro de una marca no confiere a su titular un derecho de exclusiva absoluto que le permita al titular prohibir cualquier utilización de la marca registrada. El titular solamente puede prohibir el uso por un tercero de la marca registrada en la medida en que ese uso se plantee para productos o servicios idénticos o similares a aquellos para los cuales fue registrada la marca. De suerte que si la marca es utilizada por un tercero para productos o servicios completamente distintos, en principio no se produce ninguna infracción del derecho de marca. Esto es lo que conocemos con el nombre de principio de especialidad. Pues bien, dado que el principio de especialidad es un principio básico y nucleador de todo el derecho de marcas, para afirmar la existencia de un riesgo de confusión y, por lo tanto, para desencadenar el jus prohibendi del titular de la marca, no basta con que las marcas enfrentadas sean similares entre sí, también tienen que ser similares los productos o servicios a los que se aplican esas marcas. Pues bien, muy brevemente ya, porque el temita este del micrófono nos ha comido bastante tiempo. A la hora de determinar si los productos o servicios a los que se aplican unas marcas son similares entre sí, hay tres pautas. Una de ellas reviste carácter negativo y las otras dos revisten carácter positivo. Pauta de carácter negativo, y se lo digo de manera muy esquemática, es absolutamente irrelevante la clasificación de los productos en el nomenclátor internacional. ¿Saben ustedes lo que es el nomenclátor? Bien. Pues el hecho de que dos productos estén incluidos en la misma clase del nomenclátor internacional no obliga a concluir que esos productos sean similares entre sí. Y a la inversa, el hecho de que dos productos estén en clases distintas del nomenclátor internacional no obliga a afirmar que sean productos que no son similares entre sí. La similitud o semejanza entre productos o servicios se afirma al margen de la clasificación de los concretos productos o servicios en el nomenclátor. Esta sería la pauta de carácter negativo. A esta pauta de carácter negativo le sumamos dos pautas de carácter positivo, ya que hemos rechazado la utilización del nomenclátor internacional como criterio determinante a la hora de afirmar la similitud entre productos o servicios. ¿Con qué criterios afirmamos si los productos o servicios son similares? Pues bien, el primer criterio y el criterio básico es la naturaleza y la finalidad de los correspondientes productos o servicios. Que este es además un criterio que se utiliza no solo en el ámbito del derecho de marcas, sino en el ámbito del derecho de la competencia con carácter general. Dos productos o servicios pueden ser considerados similares cuando son productos sustitutivos entre sí, o cuando permiten cubrir una misma finalidad. Bueno, por lo tanto, el hecho de que los dos productos sirvan para la satisfacción de una misma necesidad económica es un criterio muy contundente a la hora de afirmar que esos dos productos o servicios son similares y que, por lo tanto, concurre este segundo factor necesario para afirmar la existencia de un riesgo de confusión. Junto a este factor, o este criterio, que es el criterio principal, el criterio relativo a la naturaleza y finalidad de los productos o servicios, hay un factor, un tercer criterio, que se puede utilizar como criterio complementario, que es el de los canales de comercialización. Si los productos o servicios que se pretenden distinguir con las marcas se comercializan a través de un mismo canal de venta, en principio este es también un indicio bastante contundente de que se trata de productos o servicios similares. Sí, digo el canal de comercialización, que si un producto o si dos productos se comercializan a través de un mismo canal, este es un indicio bastante contundente de que se trata de productos similares. Sobre todo si el canal a través del cual se comercializan esos productos es un canal de comercialización especializado. Por ejemplo, porque los productos o servicios en cuestión solo se comercializan a través de tiendas especializadas en esos productos, o porque a pesar de comercializarse en grandes establecimientos, en grandes superficies comerciales, cuentan con superficies específicas dentro de esos establecimientos. Si los productos se comercializan a través de canales especializados de venta y el canal especializado de venta es el mismo para los dos productos, este es, repito, un indicio muy rotundo de que los productos son similares entre sí. Bien, me parece que me vienen a echar. No, dos minutos más, nada más. Hasta ahora les he dicho o les he intentado exponer de manera muy sintética cuáles son los criterios que utilizamos a la hora de afirmar que dos marcas son similares, que los productos o servicios a los que se aplican esas marcas son similares. Existe un tercer factor que debe ser tomado siempre en consideración a la hora de afirmar la existencia de un riesgo de confusión, que es la notoriedad de la marca prioritaria. Les hablarán después de las marcas notorias y las marcas renombradas, por lo tanto no me voy a adentrar en el concepto de marca notoria. Simplemente, y a estos efectos, quédense ustedes que la notoriedad de la marca equivale al conocimiento o el amplio conocimiento de la marca en el sector pertinente del mercado, entre los sectores interesados del mercado. Pues bien, cuando una marca es ampliamente conocida en los sectores interesados del mercado, hablamos de marca notoria. Esta calificación de la marca como marca notoria produce múltiples consecuencias, de las que luego se ocuparán en la siguiente intervención, entre ellas la posibilidad de proteger la marca aunque no esté registrada, la posibilidad de proteger la marca al margen o más allá del principio de especialidad del que antes les hablaba, es decir, de tutelar al titular de la marca frente al uso de esa marca no solo en relación con productos o servicios similares, sino en relación con productos o servicios distintos. Y la notoriedad de la marca genera una tercera consecuencia, que es por la que traía a colación esta figura aquí, que es que cuando la marca prioritaria sea una marca notoria, esto es, una marca ampliamente conocida por los sectores pertinentes del tráfico, ha de aplicarse un mayor rigor a la hora de afirmar la existencia de un riesgo de confusión. Me acabo de dar cuenta que la frase me acaba de quedar un poco equívoca. Cuando digo que hay que aplicar un mayor rigor a la hora de afirmar la existencia de riesgo de confusión, quiero decir que hay que ser más estrictos afirmando la existencia de riesgo de confusión, de suerte que el grado de semejanza entre las marcas y el grado de similitud entre los productos para afirmar un riesgo de confusión es inferior o debe ser inferior cuando la marca prioritaria, la marca que intentamos tutelar, es una marca notoriamente conocida en el mercado. En este caso, podríamos afirmar la existencia de un riesgo de confusión apreciando un grado de similitud entre marcas y entre productos inferior al que exigiríamos si la marca prioritaria no fuese una marca notoria. Acabo, porque si no me meto ya en la hora siguiente. No sé si tienen ustedes alguna duda, alguna cuestión. De acuerdo, pues muchas gracias. Sí. En las marcas mixtas. Sí. Sí, hay dos tesis. Vamos a ver. La primera tesis es que en las marcas mixtas no puede concederse preponderancia a ninguno de los elementos que integran la marca, es decir, no puede decirse ni que el elemento gráfico ni que el elemento denominativo sea el elemento preponderante, y por lo tanto la similitud entre marcas hay que apreciarla atendiendo tanto a los elementos gráficos como a los elementos denominativos. La segunda tesis propugna que los elementos denominativos son los preponderantes. ¿Alguna duda más? Bien. Lamento que no haberles podido dejar el descanso que les prometí al principio por los problemas del micrófono y hasta la vista. Uh-huh.